t'es petit.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 28 de marzo, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Valentin Blanc. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Tres muertos y más de 40 trabajadores atrapados en Tailandia tras un fuerte terremoto que tuvo como epicentro Myanmar, pero alcanzó también a China. El sismo de 7,7 grados de magnitud ha provocado que el gobierno tailandés declare el estado de emergencia. Rusia propone reemplazar el gobierno ucraniano para negociar un acuerdo de paz duradero. Vladimir Putin propuso una administración transitoria en Ucrania bajo mandato de la ONU. Después de nuevas elecciones que reemplacen a Zelensky, se podría negociar la paz, dijo Putin. Guerra en el mar de Chile. Por tercer día consecutivo, los pescadores artesanales protestaron pidiendo el aumento de sus cuotas de pesca. Este jueves hubo un enfrentamiento entre ellos y la Armada chilena. Se lo contamos en este noticiero. Terremoto sacude el sudeste asiático, alcanzó Myanmar, Tailandia y hasta una parte de China. El sismo de una magnitud de 7,7 grados desató el pánico en Yangon y en la capital tailandesa, Bangkok. Hasta ahora se han registrado 3 víctimas mortales y se sabe también que 43 trabajadores han quedado sepultados por el derrumbe de un rascacielos en construcción en Tailandia. Jessica Brumek con la información.
El suelo tembló violentamente durante medio minuto este viernes en Myanmar a las 12:50 hora local. En la capital, Naypyidaw, el sismo dejó carreteras deformadas, edificios derrumbados y puentes destruidos. Incluso partes del Palacio Histórico de Mandalay sufrieron graves daños. Si bien aún se desconoce el número de víctimas, hospitales de la capital informaron que está tratando a una gran cantidad de personas afectadas. La Junta de Myanmar ha declarado el estado de emergencia en 6 regiones tras el terremoto, cuyo epicentro se situó a 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sagaing, a una profundidad de 10 kilómetros. Una réplica de magnitud 6.4 sacudió la misma zona minutos después. En la vecina Tailandia, Bangkok, también está en la alerta máxima. Valentín Sev Hong, corresponsal de RFI en el sitio, también sintió los efectos del terremoto.
Yo mismo estaba en una cafetería del último piso de un centro comercial cuando el edificio empezó a temblar. La gente entró en pánico y corrió hacia las escaleras. Algunos se escondieron debajo de las mesas sin saber muy bien qué hacer. Ahora estoy fuera del edificio. Han evacuado a todo el mundo. Todavía hay gente fuera, aunque algunos están empezando a irse a casa.
El sismo también se sintió en la provincia china de Guiyang, limítrofe con Myanmar.
Gracias, Jessica Brumek. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin propone reemplazar el gobierno de Volodymyr Zelensky con una administración transitoria en Ucrania. Solo en ese escenario se podría negociar la paz. En una visita al noroeste del país, Vladimir Putin dijo que esta administración estaría bajo tutela de la ONU y tendría la misión de organizar nuevas elecciones. Sería con ese nuevo gobierno que se podría negociar la paz, según Putin. Amplía la información Delia Arunategui.
Con esta propuesta, Putin vuelve a deslegitimar el gobierno del presidente Zelensky, acusándolo de haber permanecido en el poder más allá de su mandato de 5 años. Las elecciones en Ucrania debían celebrarse el año pasado, pero debido a la guerra y al estado de emergencia, no se organizaron. La legislación ucraniana establece que en tales casos el presidente electo sigue en su cargo hasta nuevas elecciones. La propuesta del presidente ruso, que precisó había sido ya implementada por la ONU en otros países como Timor Oriental y en varias zonas de la antigua Yugoslavia, supondría un retraso implícito en las negociaciones de paz. Esto debido a que establece como condición un cambio de gobierno en Ucrania que excluya a Zelensky. El presidente ruso también afirmó que en toda la línea del frente las fuerzas rusas llevan la iniciativa estratégica y, haciendo referencia a las tropas ucranianas, dijo: hay motivos para pensar que vamos a acabar con ellos.
En el frente de guerra, Rusia acusó a Ucrania de atacar infraestructuras energéticas en su territorio tanto el jueves como el viernes, calificando esto de incumplimiento al frágil acuerdo de tregua sobre ese tipo de infraestructuras. En ese contexto, los aliados europeos de Ucrania reunidos en París este jueves acordaron no levantar las sanciones impuestas a Rusia, donde no hubo unanimidad. Sin embargo, fue en la propuesta franco-británica de desplegar un contingente europeo en Ucrania para defender un eventual acuerdo de paz con Rusia. Solo algunas otras naciones quieren participar. Francia, en el ámbito local, la fiscalía pidió una pena de 7 años de prisión y una multa de 300.000 euros para el expresidente Nicolas Sarkozy por las acusaciones de que su campaña presidencial de 2007 fue financiada ilegalmente por el gobierno del ex líder libio Muammar Gaddafi. Asbe López.
Lo acusan de haber realizado un pacto de corrupción con un régimen sanguinario con el objetivo de apoyar económicamente su campaña presidencial. Sarkozy recibió la solicitud de la fiscalía con semblante serio desde el banquillo de los acusados. Dos de sus exministros también se encuentran indagados por el mismo caso. La fiscalía solicitó 6 años de prisión y una multa de 100.000 euros contra Claude Guéant, ex mano derecha de Nicolas Sarkozy, y 3 años de prisión y una multa de 150.000 euros contra Brice Hortefeux, su exministro y fiel amigo. El año pasado, Sarkozy ya había sido condenado por corrupción y tráfico de influencias. La pena fue de 3 años de prisión, que finalmente fueron reducidos a 1 año de libertad condicional con brazalete electrónico.
Seguimos en Europa. Su industria, ya en problemas, recibe un duro golpe con los aranceles de Donald Trump a los automóviles. Ante ello, el ministro de Economía alemán pide que el bloque europeo dé una respuesta firme a estos aranceles. Debe quedar claro que no vamos a ceder ante Estados Unidos, dijo Robert Habeck después de que la medida entró en vigor. Pero estos aranceles del 25% a vehículos importados a Estados Unidos afectan también a otros gobiernos en el continente americano. Ana María Ospina con las reacciones en sus dos países fronterizos.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que hablaría con Trump sobre estas tarifas y advirtió que el tiempo de la cooperación estrecha entre ambos países se terminó.
Nuestra respuesta a estos últimos aranceles es luchar, proteger y construir. Combatiremos los aranceles estadounidenses con nuestras propias medidas comerciales de represalia, que tendrán el máximo impacto en Estados Unidos y el mínimo impacto aquí en Canadá. Responderemos con fuerza. Nada está fuera de la mesa para defender a nuestros trabajadores y nuestro país. Rechazo cualquier intento de debilitar a Canadá, de desgastarnos, de quebrarnos, para que Estados Unidos pueda poseernos. Eso jamás sucederá.
Tono muy diferente desde México, que asegura buscará un trato preferencial de Washington. Pese a las tensiones, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que seguirá apostando por el diálogo con Estados Unidos.
Y el 3 de abril estaremos dando una respuesta integral de lo que va a hacer México frente a esta nueva situación. Y eso no quiere decir que el 3 de abril se cierran las puertas del trabajo con Estados Unidos. Siempre vamos a buscar pues, lo mejor para México.
El gobierno de Sheinbaum busca que los automóviles exportados desde México no enfrenten el arancel completo del 25%, sino que se graben de acuerdo a la procedencia de los componentes.
Nicolás Maduro llamó imbécil a Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, después de que Rubio advirtió a Venezuela sobre las consecuencias que sufriría el país en caso de atacar a Guyana. Recordemos que los dos países sudamericanos mantienen una larga disputa sobre la zona Esequibo, un área con amplios recursos petroleros. La Casa Blanca ofreció apoyo militar a Guyana. Una escalada de micrófonos, según el analista político de Venezuela, Víctor Maldonado.
¿Qué espera uno? Que eso en algún momento toque quicio, ¿no? Por ahora están en la escalada de las sanciones, en la escalada de las descalificaciones por micrófono y, por supuesto, en la reubicación de los equilibrios estratégicos en América Latina con una posición más comprometida de Estados Unidos.
¿Cree usted que puede haber algún paso más, que son amenazas militares reales o es simplemente, como lo llama usted, esa diplomacia del micrófono?
El último recurso de la política es la guerra, si tú lo quieres ver, pero yo lo veo muy lejos. Lo veo muy lejos porque aquí la única potencia hegemónica capaz de llevar adelante una intervención armada en cualquier parte del mundo es Estados Unidos, y el resto de los países, por un lado, no deberían de tener interés y por otro lado no tienen la capacidad. De tal manera que yo creo que eso es simplemente el garrote de la estrategia de la zanahoria y el garrote.
Vamos ahora más al sur, el nuevo enfrentamiento en el mar de Chile entre pescadores artesanales y la Armada chilena. Este enfrentamiento se produjo cuando los pescadores intentaban bloquear con sus botes las operaciones en tres puertos. Es el tercer día de protestas para exigir que el Congreso apruebe el aumento de sus cuotas de pesca. Esta aprobación se está demorando en llegar al Senado y sobre todo en esta Cámara se están realizando cambios a favor de la pesca masiva. Es el dossier del día de Manu Terradillos.
Las recientes protestas, saldadas incluso con heridos, muestran el descontento de los pescadores artesanales de Chile con su gobierno. En el foco, la nueva ley de fraccionamiento que establece las cuotas de pesca que les corresponde a ellos y a la pesca industrial. Los pescadores acusan al Senado de retrasar su aprobación y realizar cambios que benefician a la pesca masiva. El mayor ejemplo es la merluza. En la Cámara de los Diputados se estableció que un 70% correspondiese a la pesca artesanal y un 30% a la industria. Sin embargo, el Senado modificó el texto rebajando hasta el 43% su cuota y dando a la gran empresa el 57%. La jibia y otras pesquerías están sufriendo modificaciones en el mismo sentido. Radio Francia Internacional habló con Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que estima que el Senado está cediendo a las presiones de la industria, que a su vez usa maneras poco éticas.
Bueno, la industria manda a sus trabajadores a presionar, es lo mismo. ¿Qué es lo que dice la Comisión de Pesca del Senado? Que ellos visitaron las plantas pesqueras, donde la mayor parte de la mano de obra que hay en estas plantas que trabajan en la merluza común son mujeres. Por lo tanto, son mujeres jefas de hogar, que son madres solas, por lo tanto ellos no van a dejar a las mujeres sin trabajo. ¿Qué es lo que dice la industria? Que si esta pesquería pasa a mano de la pesca artesanal, ellos se verían muy perjudicados en el tema laboral, tendrían que cerrar las empresas, pero el esfuerzo también lo hacemos nosotros. Por lo tanto, hay un sesgo que no es real lo que están transmitiendo.
Zoila Bustamante explica que además al gobierno le conviene una mayor cuota de pesca dedicada a la industria porque esta se licita y con ello las arcas públicas obtienen ingresos del pago de las licitaciones.
Solo se licita lo que es destinado a la pesca industrial, algo que siempre estuvo en contra la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que es a la que yo represento. Es las licitaciones. Hoy día el gobierno está promoviendo la licitación. La pesca artesanal tiene 0% posibilidad de licitar porque no tenemos la capacidad económica de poder licitar. Se supone que estas licitaciones lo hacen para que haya más actores y eso es una mentira, porque no pueden haber más actores si se concentra en un par de los que tienen la plata hoy día. Por lo tanto, están concentrando el dinero para que el gobierno tenga nueva entrada. Son miles de millones de pesos que van a entrar por la licitación y la pesca artesanal tiene cero posibilidad de licitar.
Era Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
Hablamos ahora de Panamá, que concedió un salvoconducto al expresidente panameño Ricardo Martinelli para refugiarse en Nicaragua. Martinelli se había refugiado en la sede diplomática de nicaragüense hace más de un año, cuando la justicia panameña ordenó su detención tras agotarse el plazo de apelación de su condena por blanqueo de capitales. El exmandatario de 73 años sostiene que las acusaciones son por motivos políticos porque pretendía presentarse a un segundo mandato. Ante esto, autoridades sociales denuncian un pacto de impunidad.